Decimoprimera hora, de las 3 a las 4 de la mañana. Jesús en casa de Caifás.
Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la Divina Majestad.
Afligido y abandonado, bien mío, mientras mi débil naturaleza duerme en tu corazón adolorido, mi sueño se interrumpe frecuentemente por los latidos de amor y de dolor de tu divino corazón. Entre la vela y el sueño, siento los golpes que te dan, y despertándome digo, pobre Jesús mío, abandonado por todos, sin nadie que te defienda. Pero desde dentro de tu corazón, yo te ofrezco mi vida para que te sirva de apoyo cuando te hagan tropezar. Y así me vuelvo a dormir. Pero otra sacudida de amor de tu corazón divino me despierta, y me siento aturdida por los insultos que recibes, por los murmullos, los gritos y el correr de la gente. Amor mío, ¿cómo es que todos están contra ti? ¿Qué es lo que has hecho que como lobos feroces te quieren despedazar? Siento que la sangre se me hiela al oír todos los preparativos que están haciendo tus enemigos. Me siento triste y estoy temblando mientras pienso qué cosa podré hacer para defenderte. Pero mi afligido Jesús, teniéndome en su corazón, me estrecha aún más fuerte y me dice, hija mía, no he hecho nada malo, y al mismo tiempo he hecho todo. Mi delito es el amor que contiene todos los sacrificios, el amor que tiene un precio inconmensurable. No obstante, estamos todavía al inicio. Tú sigue quedándote dentro de mi corazón. Observa todo, ámame. Calla y aprende. Haz que tu sangre helada corra entre mis venas para darle un descanso a mi sangre que está totalmente ardiendo en llamas. Haz que tu temblor corra por mis miembros para que fundida en mí puedas mantenerte firme y calentarte. Puedas sentir parte de mis penas y a la vez adquirir fuerza al verme sufrir tanto. Este será el modo en que podrás defenderme como a mí más me gusta. Séme fiel y pon atención. Dulce amor mío, el ruido que hacen tus enemigos es tal y tanto que ya no me deja dormir. Los golpes se hacen cada vez más violentos. Oigo el ruido que hacen las cadenas con las que te han encadenado tan estrechamente que estás sangrando por las muñecas, dejando por aquellas calles las huellas de tu sangre. Recuerda que mi sangre fluye en la tuya y que conforme la vas derramando, mi sangre besa la tuya, la adora y la repara. Haz que mi sangre sea luz para quienes te ofenden de noche y un imán que atraiga a todos los corazones hacia ti. Amor mío y todo mío, mientras te arrastran y el aire parece ensordecer por los gritos y los silbidos, llegas ante Caifás. Tú te muestras lleno de mansedumbre, de modestia y de humildad. Tu dulzura y tu paciencia es tanta que tus mismos enemigos quedan aterrorizados, y Caifás, furioso, quisiera devorarte. ¡Ah, qué bien se distingue a la inocencia del pecado! Amor mío, tú te encuentras ante Caifás como si fueras el hombre más culpable a punto de ser condenado. Y Caifás les pregunta a los testigos, ¿cuáles son tus delitos? Ah, hubiera sido mejor que preguntara, ¿cuál es tu amor? Hay quien te acusa de una cosa y quien de otra, diciendo insensateces y contradiciéndose entre ellos mismos. Y mientras todos te acusan, los soldados que están a tu lado te jalan de los cabellos y descargan sobre tu rostro santísimo horribles bofetadas que retumban por toda la sala. Te hacen muecas con los labios, te golpean. Y tú callas, sufres, y si los miras, la luz de tus ojos penetra dentro de sus corazones, y no pudiendo sostener tu mirada, se alejan de ti. Pero otros intervienen para hacerte sufrir más. Las negaciones de Pedro. Pero en medio de tantas acusaciones y ultrajes, veo que pones atención con tus oídos y que tu corazón late con violencia, como si estuviera por estallar a causa del dolor. Dime, afligido bien mío, ¿y ahora qué sucede? Pues me doy cuenta de que en todo lo que te están haciendo tus enemigos es tan grande tu amor que tú con ansia lo esperas y todo lo ofreces por nuestra salvación. Y tu corazón, con toda calma, repara las calumnias, los odios, los falsos testimonios, el mal que se le hace con premeditación a quien es inocente. Y reparas también por quienes te ofenden, instigados por sus superiores y por todas las ofensas de los eclesiásticos. Pero ahora, mientras unido a ti sigo tus mismas reparaciones, siento en ti un cambio, un dolor nuevo que jamás había sentido hasta ahora. Dime, dime qué pasa. Participame todo, oh Jesús mío. Hija mía, ¿quieres saber qué es lo que me pasa? Oigo la voz de Pedro que dice que no me conoce. Y luego ha llegado a jurarlo y hasta por tercera vez ha maldecido y perjurado que no me conoce. Oh Pedro, ¿cómo no me conoces? ¿No recuerdas de cuántos bienes te he colmado? Oh, si los demás me hacen morir de penas, tú me haces morir de dolor. ¿Cuánto mal has hecho siguiéndome desde lejos y exponiéndote después a la ocasión? Negado bien mío, ¿cómo se reconocen inmediatamente las ofensas de las almas a las que más quieres? Oh Jesús, quiero hacer fluir los latidos de mi corazón en los tuyos para mitigar el dolor tan terrible y atroz que sufres. Y mi latido en el tuyo te jura fidelidad, amor, y mil veces repite y jura que te conozco. Pero tu corazón todavía no se calma, y buscas con la mirada a Pedro, y al ver él tu mirada llena de amor, rebosante de lágrimas por su negación, Pedro se enternece y llora, y se retira de allí. Y tú, habiéndolo ya puesto a salvo, te calmas y reparas las ofensas de los papas y de los jefes de la iglesia. sobre todo de quienes se exponen a las ocasiones. Pero tus enemigos siguen acusándote, y Caifás, viendo que no respondes a sus acusaciones, te dice: «Te conjuro por el Dios vivo, dime, ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Y tú, amor mío, teniendo siempre en tus labios la palabra de la verdad, con majestad suprema y con voz sonora y suave a la vez, ante la cual todos quedan impresionados y hasta los mismos demonios se hunden todavía más en el abismo, respondes: tú lo has dicho. Yo soy el verdadero Hijo de Dios, y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones». Al escuchar tus palabras creadoras, todos quedan callados en profundo silencio, sintiendo un escalofrío por el susto. Pero Caifás, después de algunos instantes de espanto, recobrándose, furioso más que una bestia feroz, proclama en voz alta: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ha dicho una gran blasfemia. ¿Qué esperamos para condenarlo? Es reo de muerte». Y para darle mayor fuerza a sus palabras, se rasga las vestiduras, pero con tanta rabia y furor que todos, como si fueran uno solo, se avientan contra ti. Bien mío, hay quien te da puñetazos en la cabeza, quien te jala de los cabellos, te abofetean y te escupen en la cara, te pisotean. Son tantos y tales los tormentos que te hacen sufrir que la tierra tiembla y los cielos se estremecen. Amor mío y vida mía, mientras te están atormentando, yo siento que se me rompe el corazón por el dolor. Ah, permíteme que salga de tu corazón adolorido y que yo afronte en tu lugar todos estos ultrajes. Ah, si me fuera posible, quisiera liberarte de tus enemigos. Pero tú no quieres, porque todo esto lo requiere la salvación de todos, y yo me veo obligada a resignarme. Pero déjame limpiarte, dulce amor mío. Déjame arreglarte los cabellos, quitarte los salivazos, limpiarte y secarte la sangre para encerrarme en tu corazón. Pues veo que Caifás ya está cansado y quiere retirarse entregándote en manos de los soldados. Por lo tanto, te bendigo y tú también bendíceme a mí. Y dándome el beso de tu amor, me encierro en el horno ardiente de tu corazón divino para conciliar el sueño, poniendo mi boca sobre tu corazón para que en cada uno de mis respiros te dé un beso. Y conforme a la diversidad de tus latidos, más o menos penantes, podré darme cuenta si tú estás sufriendo o descansando. Por eso, protegiéndote con mis brazos para defenderte, te abrazo y me estrecho fuertemente a tu corazón, y así me duermo.
Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas sin llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor.
En esta decimoprimera hora, Jesús en casa de Caifás, vemos algunas cosas muy interesantes y tremendas, porque Jesús está lleno de dulzura, de bondad, de mansedumbre, y Caifás está enfurecido y además le pregunta por primera vez si él es el Hijo de Dios, y cuando Jesús le reconoce que sí, él dice que algún día bajará entre las nubes a juzgar a las naciones con una majestad. Es el sonido de su voz, la forma en que lo dice, que todos se quedan aterrorizados y ellos hasta sienten miedo. Y sin embargo, se obstinan más y se van contra él cuando Caifás, enfurecido, dice que es reo de muerte. Entonces, aquí vemos esa obstinación del hombre en medio de los milagros. Aquí hay otra cosa muy dolorosa para Jesús, que es las negaciones de Pedro. Y es de los dolores que Luisa dice que más le duelen a Jesús, estos dolores que le causan las almas que él tanto ama y que ha sido él especial con ellas y espera pues una correspondencia. Los otros dolores golpeaban su cuerpo, pero este le llegaba directamente al corazón. Por eso le dolía tanto a Jesús. Y hasta que no pone a Pedro a salvo, no queda tranquilo Jesús. En este momento, él aprovecha para reparar por todos los jefes de la iglesia, es decir, por los papas, todos los papas que han pasado por la iglesia. Pedro, que fue el primero, hasta el último. Bueno, y en esta hora quiero aprovechar para hacer una explicación de lo que es el acto único y eterno de Dios, que es lo que hace posible que todos los actos de Dios están en acto de repetirse continuamente. Está en acto la flagelación todo el tiempo. Está siendo Jesús flagelado. En este momento está siendo coronado de espinas. Está sufriendo su agonía en el huerto. Es decir, que Jesús está derramando su sangre continuamente y por esta razón es que nosotros podemos tomar la sangre de Jesús y llevársela a quien nosotros queramos. Además, que las gracias, los dones que recibimos continuamente, todo sale de la pasión de Jesús y como está continuamente en acto de repetirse, podemos recibir estas gracias. Hay una promesa que Jesús dice a quien hace las horas de la pasión y es que pone en circulación su sangre, sus penas, sus dolores, todo para la gloria del Padre y para bien de las almas, de todos nosotros, para limpiarnos, purificarnos, para salvarnos y para santificarnos. Esto se debe principalmente al acto único y por eso hoy quiero hablar sobre este acto único para que podamos entender un poco mejor cómo es que esta sangre se está derramando en acto para que nosotros podamos recibir los frutos y los beneficios de la pasión de Jesús en todo momento y en todas las épocas. Por eso es importante conocer de qué se trata este acto único.
El acto único es este acto en el que Dios hizo todo en un solo acto y todo quedó eterno. Se llama el acto único y eterno de Dios. Es donde Jesús nos explica uno de los grandes misterios de lo que es Dios y de lo que ha hecho Dios en su acto único. Voy a leerles unos apartes también de los escritos de la Divina Voluntad, donde Jesús explica su acto único, y todas las veces que nosotros meditamos la pasión, que tengamos en cuenta qué es ese acto único y para qué nos puede a nosotros servir el conocer qué es lo que significa este acto único. Dice Jesús en el volumen 32 de marzo 12 de 1933, «Tú debes saber que mi divinidad es un acto único. Todos los actos suyos se concentran en un solo acto. Esto es lo que significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto único, porque la criatura es incapaz de conocerlo todo de un solo golpe. Por esta razón se lo hacemos conocer poco a poco. Ahora, todo lo que yo, Verbo Eterno, debía hacer en mi asumida humanidad formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad». ¿Qué significa esto que dice Jesús? ¿Qué es esto lo que significa ser Dios? Que dice, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos, como si estamos nosotros. Nosotros todo lo vemos como una sucesión de actos, y por eso los actos del pasado no tenemos acceso a ellos, ya pasaron, ya lo que pasó, pasó, no lo podemos arreglar. Como el futuro, sabemos que tenemos un futuro, que vienen algunas cosas que pueden acontecer, pero no estamos seguros de qué y cómo. Porque nosotros estamos como adheridos al momento actual. En cambio, en Dios todos los actos se suceden continuamente, permanentemente. Esto es lo que es la eternidad, acto único y eterno. Eterno es que siempre sucede, sucede y se repite y se repite y siempre se está repitiendo en acto continuo. Yo les hablaba alguna vez del ejemplo de una pintura, como imaginarnos una inmensa pared donde está pintada toda la historia de la humanidad, desde que Dios empezó con el Fiat Luz o el Hágase la Luz y empezó a hacer la creación, como si todo estuviera dibujado. Nos vamos imaginando al Padre Celestial dibujado en el momento que está diciendo Fiat Luz y sale mucha luz, luego que está Noé en el diluvio, que está Abraham sacrificando a su hijo, y así toda la historia de la humanidad, inclusive cuando viene Jesús, está ahí en su pasión, está siendo coronado de espinas, está siendo flagelado, está siendo desnudado, está siendo crucificado, está muriendo y está resucitando. Y luego la iglesia, y aparecemos todos nosotros ahí en esa inmensa pintura. Bueno, ahora pongámosle vida. Y cada cosa que está en la pintura tiene vida, y si yo volto a mirar a donde está el Padre Celestial diciendo hágase la luz, lo escucho y lo veo cómo sale mucha luz y cómo todas las cosas tienen vida y movimiento. Cuando Noé está creando el arca, lo puedo escuchar dando los martillazos, haciendo el arca, lo puedo ver. Y también puedo ver en el momento que está el arca en el diluvio y está lloviendo y se está moviendo. Puedo ver también cuando Abraham está sacrificando a su hijo, cuando ya va a clavar el cuchillo y se oye el corderito y le aparece la voz del ángel que le dice que no haga el sacrificio, y así. Y podemos ver también la pasión de Jesús, y podemos oír en el momento que lo están crucificando, el golpe de los clavos o los latigazos o todo lo que está diciendo la gente y los soldados. Y todo se está moviendo y todo está siempre, siempre en movimiento. Esto es lo que es el acto único y eterno de Dios. Para Él no hay pasado, para Dios no hay futuro, sino que todos los actos que para nosotros son pasado y son futuro, en Dios ya están como un eterno presente. Siempre se presentan y se presentan y se repiten. Esto es importante porque por un lado, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, como la pasión de Jesús va sucediendo también en la misa, hay una parte que es el momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva la hostia y está consagrando y está pronunciando estas palabras de la consagración. Jesús en el sacerdote las pronuncia, pero ese momento que acabamos de leer, en el que Jesús instituye la Eucaristía, sucede en la misa. Es decir, es como si toda la asamblea entra a ese momento en el que Jesús está repitiendo estas palabras de la consagración, se une al momento de la última cena. Están ahí también los apóstoles presentes, está Jesús pronunciando las palabras de la consagración junto con el sacerdote, y en el sacerdote se unen en un solo momento todas las misas gracias al acto único. Y gracias al acto único también, ese mismo momento de la consagración nos lleva al momento del Calvario. Y esos tres momentos se unen. Está el sacerdote en cada misa, y como las misas en todos los países y en todo el mundo están continuamente dándose, continuamente están celebrando misa en cualquier parte del mundo, entonces ese momento continuamente se está uniendo a las misas, y nosotros en la Santa Misa también entramos a formar parte de ese acto único. Luego hay otra lectura también del acto único en el volumen 32 de marzo 12 de 1933, dice Jesús: tanto en la redención como en la creación no hay actos pasados, sino que todos los actos están en acto y presentes. En acto quiere decir, Jesús, que están sucediendo y están presentes. Dice él, para el ente supremo, el pasado y el futuro no existen. O sea, para Dios, el pasado y el futuro no existen porque Él todo lo ve como un acto presente. Así que tu Jesús está siempre en acto de concebir, de nacer, de llorar, de padecer, de morir y de resucitar. Todos estos actos míos están en acto continuo, sin nunca cesar, asediando a cada criatura, la ahogan de amor, y para desahogar mi ardente amor, va repitiendo: mira, solo por ti desciendo del cielo y concibo y nazco. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Todos estos actos míos, o sea, desde su encarnación, nacimiento, todo lo de su vida, desde su infancia, su vida oculta, su vida pública, luego su pasión, muerte y resurrección, todos los actos míos están en acto continuo sin nunca cesar, asediando a cada criatura, la ahogan de amor. Y para desahogar mi ardiente amor va repitiendo: mira, solo por ti, desciendo del cielo, concibo y nazco. ¿Por qué hoy quise traerles esta parte y meditar esta parte de la pasión, unirlo con el acto único? Porque Jesús quiere que nosotros, cuando estamos haciendo la oración de la pasión, cuando estamos refiriéndonos a su sangre, a sus llagas, a sus dolores, que decimos: derramo la sangre de Jesús sobre estas personas, sobre mi alma, o sobre estos pecadores, tomo esa sangre y la derramo, tomo la sangre y las llagas de Jesús para llevárselas a las personas que están llagadas por el pecado, o para llevárselas a las personas enfermas que están sufriendo, que están agonizando. Nosotros lo podemos hacer porque la pasión de Jesús está en acto y está siempre en acto de darse al hombre. Por eso Él dice, asediando a cada criatura, la ahogan de amor, porque Él quiere, y como su pasión está en acto, continuamente se está derramando la sangre de Jesús sobre toda la humanidad, sobre todos nosotros. Pero Él quiere que nosotros tomemos estos actos de Él, esta sangre de Él, estas llagas de Él, y las tomemos para nosotros, para que estemos continuamente recibiendo el fruto, los méritos de la pasión de Jesús. Por eso la oración con la pasión de Jesús es tan grande, es tan importante para todas nosotros, sus criaturas, sus hijos, porque Nosotros somos pequeños ante Dios, somos su creación, somos su criatura. Dios es infinito en todos sus atributos. Infinito es que no tiene límite, no tiene fin. Es inmensamente grande, supera toda imaginación del hombre en cuanto al tamaño. Podemos imaginarnos y exagerar y exagerar y siempre nos vamos a quedar cortos porque Dios es infinito en todo, es infinito en su tamaño, es inmenso, no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra, es infinito en su amor es infinito, no tiene límites. Por más que nos imaginemos cuánto nos ama Dios y cuán grande es su amor, siempre nos quedamos muy, muy, muy pequeños. Siempre estaremos muy por debajo de lo que realmente es el amor de Dios con nosotros. Y además, cada uno de sus atributos, su bondad, su ternura, su dulzura, su misericordia, todo lo que es Dios, que todo en Él es perfecto, es grande y es maravilloso. Y es bueno, siempre nosotros nos vamos a quedar cortos al imaginar hasta dónde llega este Dios que es tan infinito y tan grande. Pero por eso les decía, una sola gota de su sangre, por ser la sangre de un Dios, es suficiente para toda la humanidad, para todos nosotros. Pero Él quiso derramarlo todo. Y esta sangre se está derramando en acto, en el acto único, continuamente, una y otra vez, para que nosotros tomemos su sangre, sus llagas, sus dolores, como beneficio para nosotros, porque Él la derramó por nosotros, para nosotros, para que la estemos tomando. Y por eso es importante que cuando hagamos la pasión, estemos siempre pensando y recordando ese acto único, y es como que nos metemos ahí con Él, también cuando estamos rezando los misterios del rosario, porque la iglesia dice, contemplen, mediten los misterios, meternos en ese acto único, como esas películas de ciencia ficción, donde nos metemos en el misterio y participamos de ese misterio, vemos a los protagonistas como en, digamos, en tercera dimensión, y podemos nosotros también meternos ahí en ese espacio, como una fotografía en tercera dimensión, y vamos viendo cada personaje y cada cosa que va sucediendo. Eso lo quiere Jesús. Él le dice a Luisa esto, mire, hija mía, el pensar en mi pasión, el compadecerme en mis penas, me es muy grato. Siento que no estoy solo en mis penas, sino que tengo junto conmigo la compañía de la criatura por causa de la cual yo sufro y a la que amo tanto. Y teniéndola junto conmigo, el sufrir se me hace más dulce. ¿Cómo le gusta a Él que nosotros acompañemos a Jesús en el sufrir, en sus penas, en su pasión? Esto para Él es, Él le agrada la compañía de la criatura. Dice, ¿cómo es duro el aislamiento en el sufrir? Cuando me veo solo, no tengo a quien confiar mis penas, ni a quien dar el fruto que mis penas contienen. Por eso quedo como ahogado de penas y de amor. Él quiere darnos ese amor que se desborda de Él, quiere darnos también el fruto de estas penas. Como está solo, porque nosotros no lo acompañamos en su pasión, entonces Él como que queda ahogado con estas penas y con este fruto que quiere darnos. Por eso yo les he dicho que la pasión es como el milagro de la hemorroísa que le arrebató el milagro. La pasión hace eso. Nosotros podemos arrebatarle cualquier gracia, si es la voluntad de Dios y si es algo bueno que le estamos pidiendo, arrebatarle a Jesús por medio de su pasión. Porque Él quiere darnos, además si está ahogado de ese fruto, de esas penas, pues quiere encontrar a quien lo acompañe para dárselas. Dice, el repetir mi pasión en acto en la criatura difiere de quien solo piensa y me compadece en mis penas. Él está diciendo que hay una diferencia entre quien medita la pasión, acompaña a Jesús en la pasión, consciente de que Jesús la está viviendo en acto, diferente de quien la recuerda como algo que pasó hace 2000 años y ya Jesús lo vivió, yo lo estoy acompañando, pero eso pasó hace 2000 años y yo estoy recordando algo que pasó. En cambio, si nos metemos, como eso que les decía yo, como en esa tercera dimensión, y entramos a su pasión, y entramos en el acto único, y lo vivimos con él, podemos en ese momento limpiar sus llagas, limpiarle la sangre, consolarlo, sanarlo, darle el consuelo, le podemos quitar los clavos, le podemos quitar las espinas. ¿Por qué? Porque estamos meditando la pasión de Jesús en acto, pero es necesario que nosotros nos sintamos y lo hagamos conscientemente de que estamos acompañando a Jesús en su pasión en acto, no como algo que pasó y como si dijera, ay, hace 2000 años Jesús fue crucificado y yo quisiera quitarle los clavos, o ay, hace 2000 años a Jesús lo estaban coronando de espinas y yo quisiera quitarle las espinas. No, él lo que nos está enseñando y lo que quiere es que nosotros podemos decir, bueno, yo entro al acto único y puedo decir, acompaño a Jesús, le quito las espinas, le quito los clavos, le limpio los salivazos, le limpio el mugre que le ha caído por el torrente Cedrón, lo peino, lo consuelo, lo acompaño. ¿Pero por qué? Porque su pasión está sucediendo en acto. Jesús le dice a Luisa, te recomiendo que jamás a una costa de tu vida salgas de este acto único de mi voluntad a fin de que repita en ti como en acto la creación, la redención y la santificación. Y le dice a Jesús, quiero que miren las cosas como en realidad son, están sucediendo en acto, acompáñame en mi pasión en acto, acompáñame en mi creación. Podemos acompañar al Padre Celestial cuando está diciendo el Fiat Luz y ponerte amos así como Él lo puso para nosotros. Mediten en esto y tratemos de meditar los misterios del rosario cuando estemos rezando el rosario, especialmente esos misterios dolorosos. Y acompañemos a Jesús en esta pasión, pero en acto, para que podamos consolarlo y acompañarlo. Lo está viviendo en este momento, está siendo coronado, está siendo flagelado, y yo lo acompaño para quitarle el dolor, para acompañarlo, para consolarlo.
Spiritus, veni Sancte Spiritus.
vida.